¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Carlos Vera ya está en el estudio con una cantidad de libros arriba de la mesa que creo que explica un poco de lo que nos va a hablar esta tarde. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Lucía. Bueno, sí, precisamente, siguiendo un poco los pasos del itinerario que nos van trazando nuestros oyentes, entonces, y además aprovechando el motivo de la Feria del Libro que hubo allí en la explanada de la Intendencia Municipal, incluso el profundo contenido cultural que significa tener el día o el fin de semana, digamos, del patrimonio, donde también hay mucha cultura en libros de uruguayos. Bueno, entonces queremos responder otras preguntas que nuestros oyentes nos han hecho llegar durante estas últimas semanas sobre la lectura científica recomendada para el aggiornamiento con las ciencias modernas y en particular con las ciencias físicas. Y esta cantidad de libros que ves acá, algo así como 20, 25 centímetros de libros, uno puesto encima del otro, es un poco para respaldar lo que vamos a decir en el día de hoy. Bien, la pregunta, Lucía, fue: che, Carlos, ¿qué recomendás leer para ponerse al día? Esa fue la pregunta.
De ahí partimos.
Sí, y exactamente, eso es lo que vamos a desarrollar en estos minutos. Bueno, como primer consejo, en contrario de lo que se esperaría de que alguien que le gusta profundamente la ciencia, como es mi caso, el primer consejo sería no leer esos textos de física pura, porque se pueden volver complejos y aburridísimos. Y
lo bien, primero es el no, que es fundamental.
No, claro, no haga esto. No después haga está esto. Todo el resto. Pero perfecto, se pueden volver complejos y aburridísimos y con eso quitarle las ganas a uno de seguir leyendo sobre las cosas. Dejemos ese tipo de textos para los insufribles estudiantes y para los científicos teóricos, bueno, que unos por obligación y otros por diversión le dan bastante uso a ese tipo de textos.
Claro, porque al final terminan ahuyentando a alguien que quiera acercarse, claro, a la ciencia. A la
moderna, física, sobre todo. Sí, física, las cosas modernas, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué. Entonces vamos
Al primer sí.
Bien. Nuestra primera recomendación, sin duda, es ver todo esto en TV, si es posible. La imagen entretiene, es amigable, captura la atención nuestra y logra sintetizar decenas de páginas con perfectas infografías, infogramas, esos dibujitos que están animados para mostrar efectos, por ejemplo, esos son los infogramas, y lo hacen en pocos minutos, ¿no? El Discovery, el canal Discovery, canal National Geographic, Infinito, History, People and Arts y algunos más. Cada uno con su perfil, pero todos interesantísimos. Entonces, lo primero, verlo por televisión, si es posible. A veces, por ejemplo, National Geographic repite un ciclo que se llama Ciencia Cotidiana, que es espectacular. Realmente hay que verlo. Después, y he visto en el canal Infinito dos ciclos. Uno con Stephen Hawking y la física moderna, que es ese parapléjico, que es famoso. Y otro sobre relatividad, que fueron impecables. Y hay gente incluso que critica a veces Infinito porque dice que es un canal que a veces se vuela en algunas interpretaciones.
Un poco esotérico a veces.
Sin embargo, esos dos ciclos que fueron repetidos más fueron impecables. Realmente con profundidad, con rigurosidad científica, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema tan candente y clave para el futuro de la humanidad, el futuro cercano de la humanidad, como es el tema de la energía, Discovery Channel y el National Geographic, es decir, Nacho, hacen mucho énfasis en ese tema y retoman cada tanto, muy seguido, sobre reconsiderar el tema, ¿verdad?, de divulgarlo. Es realmente temas importantes. Bueno, ahí hay ejemplos de amigarse con la ciencia a través de verla, verla de alguna forma.
Hace poco que dio uno Discovery que planteaba las distintas energías alternativas teniendo en cuenta el cambio climático, me pareció interesantísimo. Desde la solar, si sirve o no, o sea, si realmente sería capaz de producir la energía que necesitamos, la eólica iba al Mar del Norte, ¿eh?
Sí, sí.
Mostraba estos molinos impresionantes.
Sí, sí, que de ellos hablamos hace unos lunes atrás acá, que son aspas de 90 metros de largo, montadas en parantes de 120 metros de altura, que giran a una velocidad constante, algunos de ellos y otros no, para producir energía, acumular energía y utilizarla gratuitamente de los vientos que están.
Así que la primera recomendación, sí, mirar los programas de estos canales.
Eso es amigable y eso entra por los ojos rápidamente. Bueno, y eso es un ejemplo. Nuestra segunda recomendación es buscar literatura o publicaciones de divulgación. Y esto no es fácil. Por ejemplo, los artículos de las revistas científicas divulgadoras, no las que son específicas, sino las divulgadoras, como lo es, por ejemplo, la revista Ciencia e Investigación, que es la Scientific American, y otras que ya hemos citado en este espacio, sobre todo por allá por el mes de marzo, debemos tener en cuenta que muchas veces ellas presuponen que el lector ya tiene conocimientos previos en esa disciplina, es decir, que conocen el contexto de lo que se está hablando. Los artículos cortos, como los de este tipo de revistas, se dirigen más a informar sobre un tópico determinado, sobre el cual se ha hecho un nuevo descubrimiento, y decir eso con palabras sencillas, que hacer una gran presentación sobre el tema. Y por lo tanto, si el lector busca ese tipo de artículos, puede terminar frustrado en la medida en que lo que quería era un enmarque más general y no algo tan específico. Por supuesto que son muy buenos esos artículos, pero bajo esas condiciones, que no son generalmente los requerimientos de todos los lectores que quieren ponerse al día.
Claro, claro.
Y el tercer sí es cuando un lector busca información desde la base de un tema para poderlo comprender, como seguramente, repito, es el caso de los oyentes que nos han escrito, nuestra tercera recomendación es buscar libros que arranquen desde casi cero y que desarrollen el tema con muchos ejemplos. Entonces, trazar un itinerario, yo diría un itinerario para nuestros lectores, para nuestros oyentes, para hacer un conjunto de lectura, no existe. ¿Por qué? Porque eso depende de los conocimientos previos del lector, es decir, depende de quién sea el lector. Y no es tan trivial esta afirmación como parece, ¿no? Por supuesto, diría alguien, depende del lector. Bueno, pero eso no es tan trivial, porque cuando hablamos de las ciencias modernas, Lucía, sobre todo de las ciencias físicas y de las ciencias biológicas, estos libros divulgativos implican una gran apertura de pensamiento por parte del lector, por parte de nosotros. Primero, porque estas ciencias han avanzado muchísimo, es decir, hay mucha cantidad de conocimiento que incorporar en poco tiempo. Y segundo, y lo principal, porque hay hoy las ciencias físicas, biológicas e informáticas muestran una diferente interpretación de la realidad que casi todas las veces se conflictúan con nuestras propias creencias. Estar abierto a esto es difícil. Y te digo una cosa, doy fe de ello, porque en primera instancia yo esto lo he percibido en mis propios estudiantes universitarios, que suponen que son neuronas activas, creativas y nuevas, y sin embargo, con ciertas afirmaciones, hay un rechazo básico, porque eso va contra una de las creencias culturales que vienen en estos últimos años, centurias, incluso siglos.
Claro, vos ahí incluís religión,
claro,
fe, todo.
Culturas locales y religiones. Y,
también.
Y religiones, doctrinas religiosas, doctrina, más que espiritualidad, ¿no?
Sí, eso es otro tema. Sí.
No obstante, Lucía, nosotros podríamos recomendar un posible itinerario de lecturas para nuestros oyentes, para arrancar desde cero, por decirlo así, cuyos libros, bueno, no necesariamente están todos en Uruguay, se pueden buscar algunos de ellos, y otros se pueden encargar a alguna de las librerías de plaza. Repito, yo voy a recomendar estos libros que a mi juicio son excelentes en el lenguaje, en la explicación, en la conceptualización, que es lo más importante para quien lee, tener el concepto de lo que está leyendo y lo que va a aprender. Es decir, son típicamente divulgativos. Y yo arrancaría, primero de todos, por un libro de Michael Guillén, que lo tengo acá en este momento, se llama 5 ecuaciones que cambiaron al mundo. Son las 5 ecuaciones que explican el mundo físico en el que vivimos, la ley de gravitación universal de Newton, pero sobre todo no cuenta la ley, cuenta cómo Newton llega a esta ley, y entonces lo encarna en la persona, y ahí uno empieza a entender qué quiso y por qué llegó a esa ley, qué estaba buscando en realidad.
¿Qué porque estaba pensando Newton, para Newton, llegar a esa abstracción?
Exactamente, claro. Newton no se desenganchaba de la vida real, la vida real de él correspondía a preguntas que él se hacía sobre
su entorno. Sí, la bajada del libro, capaz, Carlos, que aporta en ese sentido, ¿no? Dice, el poder y belleza de las matemáticas.
Exactamente, exacto, el subtitular del nombre del libro, ¿no? Bueno, yo decía que el libro contiene la ley de gravitación universal, el movimiento de los fluidos y la presión hidrodinámica, que es la ley de Bernoulli. Hay unas anécdotas impresionantes sobre, bueno, no las puedo contar ahora, un día sería interesantísimo ver cómo este Bernoulli aparece en la física, midiendo las presiones arteriales de las personas que en ese momento se le hacía sangrías, y por la diferencia de presión muchas veces esas sangrías hacían que la persona quedara sin presión y se muriera. ¿Cómo él logró, a través de un principio físico y buscando resolver ese problema, cómo logró que se salvara mucha gente por esa razón? Bernoulli era físico y hijo de un médico. Bueno, la ley de la inducción electromagnética de Faraday y la segunda ley de la termodinámica de Clausius son nombretes, pero explicados de una manera impecable. Y la teoría de la relatividad de Einstein. Mirá, el libro es del año 1999 y el autor es un máster en ciencias y además tiene doctorados en física, matemática y astronomía en la Universidad de Cornell, y hoy es docente de Harvard. Y además es el editor de un programa científico, el de mayor rating en Estados Unidos actualmente, que se llama Science, y es de la cadena ABC Televisión.
Claro.
Bueno, yo después de leer ese libro le diría a los oyentes, bueno, vamos a seguir con otro. ¿Cuál le recomendaría? Bueno, le recomendaría un libro de Stephen Hawking, el parapléjico conocido, aquí está el libro también. Se llama La historia del tiempo, el libro. Es de los años 90. Hawking, que es el heredero de la cátedra de Newton en la Universidad de Cambridge, en este libro lo que trata es de responder sobre el sentido del universo. ¿Por qué es, cómo es y por qué existe?
Pavada de pregunta.
Pavada,
¿no?,
de pregunta. Escrita para que la podamos entender todos. Terminado ese librito, yo recomendaría leer un libro de Freeman Dyson. Ese es un libro que aquí lo estoy poniendo a tu lado, que se llama El infinito en todas las direcciones. Es de los años 90 también. Uh-huh. Dyson es un físico y matemático inglés. Es profesor de física del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y el libro se presenta en dos partes, Y me importa mucho decir esas dos partes cuáles son. La primera trata de la vida como un fenómeno puramente científico, cosa que a veces no estamos acostumbrados a ver, sino que relacionamos mucho la vida con doctrinas también, ¿no? Bueno, habla de la vida como fenómeno científico, del esfuerzo humano para entender la naturaleza de la vida y de su lugar en el universo, la vida en el universo. Y la segunda parte habla, mirá qué tema, de la ética y de la política y de los problemas específicos que nuestra especie, la humana, introduce en la existencia de la vida en este planeta para poder interpretarla.
Este libro es recomendable para muchos.
Para muchos. Bueno, si todavía queda tiempo para leer y tiempo para que digamos alguna cosa más, creo que un minutito más
un
queda.
Un minutito más.
Quizá culminaría con el libro de Brian Greene, es un físico estadounidense egresado de Harvard y de Oxford, es un libro del año 2001, llamado El universo elegante. Y es tal cual, yo me imaginé un universo con corbata, saco y camisa, porque realmente lo presenta con una coherencia increíble. Green es un físico, dije, estadounidense, egresado de Harvard y de Oxford, y actualmente es profesor de la Universidad de Columbia. Y en este libro, Green plantea de una manera indescriptiblemente sencilla, porque realmente es así, son 500 páginas, pero indescriptiblemente sencilla, las teorías de la relatividad y de los principios de la mecánica cuántica, dos ejes de la ciencia moderna.
Totalmente.
Y la incidencia que tienen hoy ellos en nuestras vidas, como lo tendrán también en el futuro. Yo te digo, Lucía, no he encontrado un libro que explique más claramente, con una cantidad de ejemplos súper sencillos, cómo ver y entender estas nuevas visiones de la realidad, más que recomendable. Para terminar, Lucía,
dale.
Quiero comentar a nuestros oyentes que en todo este camino, cuando hacemos el camino de las ciencias físicas, es imposible tratar los temas de la ciencia física y de las leyes que rigen el universo para intentar explicarnos el porqué y el para qué de nuestra existencia sin que necesariamente nos introduzcamos en las ciencias biológicas modernas. Y por ello me atrevería a recomendar dos libros que son de autores uruguayos sobre las ciencias biológicas vistas de manera amplia, como debe ser, como ciencia de la vida. Uno se llama El Prisma de la Evolución. Fue editado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay en el año 2000 y 14 biólogos y científicos uruguayos hacen aportes sobre el cómo, el por qué y el para qué de la vida, y lo hicieron con motivo de conmemorarse los 140 años del libro de Charles Darwin, nada menos, El Origen de las Especies. Es impecable este libro. Entendible, por
el
supuesto.
El Prisma de la Evolución.
El Prisma de la Evolución.
Muy
y
bien.
Un segundo libro, que es de Juan Cristina, el doctor Juan Cristina, que es fue director del Centro de Investigaciones Nucleares, trabaja en la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias, escribió un libro impecable también, que se llama El Paso del Rubicón, Bioética para el Siglo XXI. Y creo que es un uruguayo que escribe sobre cosas profundísimas de una manera impecable. Además, Juan Cristina, a quien conozco, conozco sus convicciones y las traslada de manera sensible a las cosas que allí escribe. Es un libro editado, digo, por la editorial Dirac, que es de en ayuda con la Facultad de Ciencias también de la Universidad de la República, en el año 2006, un libro de 149 páginas, uno lo puede leer fácilmente.
Bueno, nos preguntan de vuelta los nombres de los libros. A última hora del programa vamos a estar repitiendo los nombres. El nombre del autor del primer libro, eso es más corto, Michael Guillén, Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo. Bueno, los leo rápido. La historia del tiempo, El infinito en todas las direcciones, El universo elegante, y después los últimos dos, el prisma de la evolución y El paso del Rubicón.
Exactamente.
Te digo porque vos te basás en las preguntas. ¿Qué es la teoría de las cuerdas cuánticas?
Perfecto.
Esa queda para el futuro.
Pero le aclaro al oyente que precisamente Brian Greene, el cuarto libro que recomendamos.
Brian Greene, El universo, ¿sí?, elegante.
El universo elegante. Es el defensor más a ultranza que tiene hoy la teoría de las cuerdas.
Perfecto.
La teoría de la cuerda es la teoría que dice cuál es la mínima partícula que forma todavía la materia por debajo de los quarks. Pero eso lo podríamos incluso hablar en algún momento más técnicamente, no tan descriptivo. El libro lo plantea, en el primer capítulo del libro lo plantea de manera impecable, entendible por cualquier
persona.
Voy a
ir haciendo boca por ahí.
Sí, señora. Mire, además nos estamos abocando a que en las próximas audiciones de todos nuestros lunes empecemos a recomendar al final, en una línea, cada vez un libro de lectura de divulgación. Repito, esto no es ciencia dura lo que vamos a recomendar, no es esos terribles manuales de física o de biología que actualmente se desarrollan con todas las matemáticas de fondo y todo eso. Esto es para que la gente lo lea y sepa más
ciencia
de la realidad.
Cotidiana, ciencia de la cotidiana, vida, hasta de la política. Carlos, hasta el lunes que viene.
Nos vemos el lunes.